Bien, ahí escuchan el manamaná que indica que ya anda por aquí Arturo López Valerio en este episodio número 5 de la novena temporada del Martes Tecnológico. Hoy hablamos de desafíos de la facturación electrónica para las MIPYMES. Recuerden que este y los demás Martes Tecnológicos pueden conseguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También en la sección de podcast de La 91 FM. Una vez termina, usted va para allá, va donde dice podcast y ahí le va a aparecer. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Siempre es buena idea. Buenos días, Arthur.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo estás?
Aquí, bien.
Bien para el tiempo.
Sí, sobre okay. Todo aquella bandeja de quesos, bueno, al lado.
Le dieron queso por
el queso. La quesera que soy. La quesera que vive en mí. Okay. Cuéntame, sociales.
Bueno, descansado después de un feriado. De los que no me gustan y de los que cuajan. A nivel de que la gente hace un reset. Se le olvida que tenía compromisos, reuniones. O sea, eso es terrible.
Sí,
y es muy típico. La gente suelta. Ah, no, es que era feriado. Entonces, ven acá. La agenda no es válida.
Yo me quedé como pensando. Yo como que tenía algo pendiente. Y la verdad no supe.
Miren la agenda. Es como cuando hay feriado el lunes, que la gente deja la alarma puesta. El calendario está ahí. Entonces, eso. Si usted se recuerda a quitar la alarma del lunes, recuerde que el martes hay... cosas que hacer.
Yo cuando
digo,
toma cuando toca el lunes el feriado, yo siempre le digo a la gente en locos, apaguen su alarma ahora para que después no estén claro. Llorando que ay, me pararon.
Es un servicio público.
Uh-huh. Sí, también le digo que aprovechen y pongan otra para que vuelva a ponerla, porque después te queda.
Sí, es un tema. Uh-huh. Bueno, lo único que tengo para compartirles en este caso es reiterarles que el audiolibro de Economía Digital, Motor de Cambio para República Dominicana, material que ya está en su segunda edición, está disponible en Audible y Amazon.com. 2 horas de contenido sobre economía digital local, digitalización, comercio electrónico, hay unas pinceladas de metaverso y sobre todo datos y cifras de la República Dominicana. Recuerde, si usted es suscriptor de Audible, el libro no le cuesta un centavo, solamente un crédito de lo que ya usted dispone. Y si es parte del club de Amazon Unlimited, también el libro en formato Kindle está disponible gratuitamente. O sea que ahí está. Y seguimos agradeciendo porque el material está continuando su progreso a través de la plataforma. Y una noticia agradable, y ahora sí que me llega a la mente, y es que gracias tanto a los mercados de España como en México, a través de Amazon.es y Amazon.com.mx, porque estamos dentro de los top 15 en España, nuestro libro hashtag Emprende, una guía para ciudadanos de pie, y en México estamos entre los top 20. En Instagram agradecí a través de una historia la semana pasada y quiero reiterar el apoyo a aquellos dominicanos o también extranjeros que están consumiendo nuestro material en otros mercados. Gracias infinitas.
Súper, súper, qué bueno. Es que el material es... invaluable, es algo que lo necesitamos sí o sí. Como yo necesito recordarme que esto necesita algo para enchufarse. Gracias.
También, sí. Eso
bueno,
pasa.
Pues arranquemos. La facturación electrónica, señores, es un sistema de emisión de facturas en formato digital. Este permite a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más eficiente y segura. En la República Dominicana inició la cuenta regresiva para la implantación de la facturación electrónica. A partir de este año 2023, las empresas tendrán que ir adoptando la norma de facturación electrónica de manera obligatoria. Arturo va a abordar los desafíos de que las MIPYMES deben navegar para adoptar este modelo de fiscalización digital. Así es que apague todo lo que usted tenga cerca que le pueda distraer en algún momento y póngale atención a eso, porque estamos hablando de un asunto que tiene tres palabras claves: DGI, obligatorio y este año.
Así mismo. Depende el tamaño que usted tenga. Para este año, las empresas medianas y grandes tienen que ir adoptando este sistema, y evidentemente para el plazo hasta 2024, cabe decir, para las que son pequeñas y el resto hacia abajo. Uh-huh. Por tanto, es un reto que quiero agradecer al equipo de El Nuevo Diario por publicar parte de este tema en el diario en la mañana de hoy, el cual evidentemente les ayuda con un material de apoyo. Búsquenlo ahí, está más o menos como por la página 8, y también al equipo de Acento por la difusión a nivel digital. Mis redes también, @LopezValerio, en Instagram hay una historia con ambas publicaciones, por si usted necesita acceder al texto. Entonces, las empresas que decidan adoptar la facturación electrónica, es importante que les voy dando unos cuantos insights, porque la información está fragmentada y de este tema vamos a abordar varias capas, porque entendemos que la información es la parte fundamental de este proceso. Aunque la Dirección de Impuestos tiene su página web y tiene muchos detalles, hay muchos proveedores también vendiendo la información, pero
vamos a tener que traer a Robert Felipe también.
Sí, sí, es importante para que tengan la campana desde el procedimiento fiscal. Acá lo vamos a ver desde el punto de vista tecnológico. Lo que necesitamos tener esos desafíos a nivel tecnológico, a nivel empresarial, y evidentemente otras cosas que hemos ido observando que vamos a ir compartiendo con la audiencia del matutino y los manamanenses. Entonces, este certificado digital, como mencionamos, debe estar emitido por una entidad autorizada por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, primera banderita para aquellos que tienen negocio, emprendedores, empresarios, comerciantes, como usted que se quiera calificar. En la duda de quién certifica, es importante validar con la DGI cuáles son las entidades autorizadas, porque el software necesita emitir una serie de validaciones, y evidentemente, como asimismo existe el phishing y otras variedades de delito electrónico, vemos ahí que puede ocurrir una ventana para cierto tipo de engaños, en donde yo te ayudo, como los buscones, te busco los códigos. Entonces, depende del grado de informalidad de la empresa, evidentemente ahí puede haber un punto de amenaza para una MIPYME. Es importante también recordar que se debe utilizar un software específico para la generación y envío de facturas electrónicas. Por ahí anda, valga la cuña, Alegra, ADM Cloud, está Citrus, que son soluciones que se conocen en el mercado, pero que ya están integradas. Integrar significa que usted no tiene que ir a pegar un código como antes, o buscar los comprobantes, copiarlo y pegarlo, sino que ya están en el sistema integrado de manera nativa y está integrado al sistema de validación. Que eso es algo que vamos a ir publicando en nuestra web progresivamente, esos pasos, porque les digo, estamos aglutinando información para hacer esa como guía rápida o ese checklist, porque son muchos detallitos. Hay que tomar en cuenta que en el país existen cerca de 1.5 millones de MIPYMES, según un reporte que hizo el PNUD y el MIC, y las cuales representan el 98% del total de las empresas, según ese levantamiento que hicieron ambas organismos en el año 2020. Pero para ese mismo año, según el directorio de empresas y establecimientos de la Oficina Nacional de Estadística, se registraron 99.990 empresas formales. con un crecimiento de 3.5% con relación al año anterior, que es el 2019. Estamos hablando de que si el tejido empresarial de 1.5 millones, solamente casi 100 mil son formales, ya ustedes saben hacia dónde apunta este mecanismo de facturación electrónica. Es tratar de capturar para formalizar un tejido comercial que está productivo, que genera ingresos, pero que no está reportando ingresos. Y evidentemente no está formalizado delante del fisco. Entonces, este es el mayor reto, pero al mismo tiempo es una demanda grande ante el contexto de las capacidades tecnológicas construidas localmente. Es decir, que en algún momento el modelo de facturación electrónica puede estimular la demanda de servicios digitales de la cual no hay la oferta para atender 1.5 millones de empresas. Entonces, uh-huh. Atención. Uh-huh. ¿Oportunidades de negocio para el sector tecnológico? Sí. ¿Oportunidad de articulación? Dense rápido. Problemáticas que son las que vamos a abordar, y es que la facturación electrónica puede realizarse sin costo a través de la plataforma web de la DGI. Es decir, que si usted no quiere contratar una plataforma ni pagarle a nadie, la DGI le permite generar las facturas electrónicas donde las empresas pueden acceder al sistema y hacer el envío de las mismas. La DGI verifica la autenticidad de estas facturas y las acepta o las rechaza. O sea, que no todo lo que usted ponga ahí es santa palabra. Uh-huh. Pero una vez que están aceptadas, las facturas son emitidas al cliente y al sistema tributario. Además, se está esperando que la facturación electrónica ayude, lógicamente, a evadir a reducir la evasión fiscal en el país.
Ay, yo cuando estoy diciendo, ayuda a evadir.
Rectifico. Ayuda a reducir la evasión fiscal en el país. Okay. Para que no se me malinterprete. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? La problemática es que hay un tema de datos y un tema crítico de habeas data. Y es que la información de sus clientes, la información de lo que usted está vendiendo a sus clientes y el detalle de esa información, usted está cargando un sistema de una entidad pública. Entonces, primero, es importante que toda...
Barájmelo al pasito, okay. Esa parte.
Déjame frenar ahí. Uh-huh. Parada, eso es... Ok. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Ajá. Yo tengo a un cliente que le voy a vender, ¿qué te digo? Un servicio N. Uh-huh. Ahora, a ese servicio N, yo tengo un acuerdo de confidencialidad con ese cliente. Uh-huh. El tema es que yo estoy cargando esa data en el sistema de facturación, uh-huh. que independientemente sea de la dirección de impuestos, es de un tercero.
Exacto.
Entonces,
y en la página y todo lo que tiene que ver con gobierno y sus dependencias, ¿se supone que hay libre acceso a la información?
No, porque se supone que es un sistema y los datos están privados, es como tu acceso a oficina virtual. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, como empresario, mi recomendación es que lo ideal es que usted tenga sus datos en su casa.
Okay. Haga un backup,
que no utilice un sistema público, porque se supone que usted debe llevar su contabilidad y se supone que la facturación electrónica es su facturación. Uh-huh. Entonces, ahí es donde está la dicotomía. Cantidad de empresas pequeñas que no tienen una articulación, que van a estar utilizando un sistema de un tercero, y eso es lo que vemos que podemos levantarle una tarjetita amarilla, pero eso vamos a abordarlo después de la pausa.
Así es. Continuamos con el Martes Tecnológico y Arturo López Valerio. Recuerden que este y todos los Martes Tecnológicos, además de en el podcast de La 91, pueden seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y varias plataformas más. Recuerden también seguir a Arturo en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio, y su página web arturolopezvalerio.com. Ahí le dejo.
Gracias, Carlotti. Mencionábamos antes de la pausa y como parte de estos desafíos de la facturación electrónica para mis pymes, es que el desafío es poder utilizar un sistema. Si usted no va a contratar ningún tipo de software especializado, autorizado, es utilizar la versión web que proporciona la Dirección de Impuestos para estos fines. Si usted ya va a utilizar una factura electrónica, mi recomendación, trate de utilizar ya, o sea, de adoptar un proceso que ya sea automático de punto a fin, porque eso le va a ayudar a evitar errores. Entonces, aparte de que usted va a estar cargando una serie de datos en una interfaz online, entonces hay que tomar en cuenta que hay ya mecanismos de fraude, no que van a violentar el sistema de la DGI, sino que a través del phishing se puede generar mucha confusión. Fíjense cómo muchos usuarios esta semana pasada tuvieron problemas con entidades financieras locales porque recibieron correo electrónico, no se percataron que eran URLs falsas y estaban accediendo y brindando sus datos de acceso de su internet banking a terceros a través de una interfaz maliciosa. Y entonces traspolemos esto también: páginas clonando el sistema de facturación electrónica y intercargando toda la información que se supone que debe ser confidencial de sus clientes, de su negocio y sobre todo información que usted solamente le cedería por temas de tributación al fisco. Entonces, primera alerta ahí, hay que tener cuidado, porque al tener una web, entonces le abrimos una puerta a un mecanismo que puede afectar de manera masiva y que puede desincentivar el uso, como así mismo hay muchos usuarios del sector financiero que ya desestiman utilizar una interfaz web por eso mismo, no tienen las habilidades, las capacidades, entonces ven más una amenaza que una oportunidad. Entonces, independientemente de esto, el mecanismo de la facturación electrónica también presenta varios desafíos que vamos a enumerar ahora, y sobre todo para los que son pequeños, pequeñas y micro. Primero, costo. El adquirir y mantener un certificado digital puede representar un costo adicional para las pequeñas empresas. Quizás es mínimo para una empresa mediana o grande, pero todo lo que implica gestionar la digitalización en una empresa que no está pensada en manejar flujos digitales, evidentemente dispara costos. Y es igual también ese costo de mantener un software propio, que es lo que recomendamos para la generación y envío de facturas electrónicas para evitar los problemas que mencionamos anteriormente. Segundo, la formación. El gran reto de muchas de las pequeñas y microempresas. Es importante que los empleados de estas pequeñas empresas estén capacitados en el uso de la herramienta de facturación electrónica. De hecho, invito a todo el que preste servicios de Iguala, de contabilidad y servicios financieros, que empiece a dominar el uso de este concepto de facturación electrónica para que subsecuentemente pueda brindar servicios a las MIPYMES. El hecho de estar aprendiéndolo ahora con ya una disposición encima de nosotros es preocupante. Y eso va a llevar a que muchas personas van a decir, sí, yo lo sé hacer, pero cuando empiecen a hacer los líos en el sistema, entonces vamos a tener un retrabajo o un sobretrabajo, lo cual quita a la esencia del sistema, que es aumentar la productividad. Entonces, ese costo adicional de tiempo de inactividad de la empresa, tranque, que no puedo generar o comprobante y eso cuesta dinero y se elimina haciendo la tarea antes. Hay que formarse, hay que conocer lo que viene o lo que ya está.
Y es importante, Arturo, que también no solamente el encargado de la contabilidad sepa lo que está pasando. Bueno, que las personas, las cabezas de empresas, sobre todo empresas pequeñas, tengan el chance de ver qué se está haciendo y cómo se hace.
Sí, por eso mismo recomendamos que debe haber un proceso de formación transversal dentro del negocio. Pero también las informaciones que se emitan no pueden ser dirigidas solamente al profesional tributario. Exacto. Que es lo que hemos tratado de masticar y sintetizar durante estas semanas, porque casi en griego que lo están publicando.
De pronto tú te encuentras con que tú tienes una persona que te lleva contabilidad, pero tiene otra que igual hace, se supone, el mismo trabajo, pero lo hace totalmente diferente, como si fuera un librito distinto. Sí. Entonces, la contabilidad es número y son ciencias exactas, o sea, hasta donde
nosotros sabemos, sí. Pero es importante el modelo de facturación electrónica, por el punto que le veo positivo, es que puede ayudar a homologar prácticas que a la verdad no deben ser dispares entre profesionales. Ahora,
una pregunta. Este sistema evitaría estar, qué sé yo, a final de mes calculando, llenando los IR, no sé qué, y todo ese tipo de cosas.
Supone que en los sistemas ya tú puedes enviarlo directamente.
Okay.
No hay que enfrentarte con el formulario de Excel que te genera o logueándote a oficina virtual. O sea, la premisa de esto es que estas validaciones ocurren automáticamente en las diferentes operaciones que están autorizadas.
Okay.
Ahora, eso conlleva a el tercer factor, cambio en los procesos. Por eso hay que leer muy claramente qué procesos van a estar habilitados. Porque primero, facturación es solamente lo que tiene que ver con el reporte de facturación de la empresa. Ahora, cuando hablamos de cambio de proceso, es que al final un flujo automático te cambia la manera de operar, lo cual puede generar dificultades de adaptarse y un periodo de ajuste dentro del negocio, lo cual en muchas organizaciones es prueba y error. Entonces, eso también hay que ponerlo en el contexto, porque por ahí aparecen generalmente las multas en esos periodos de ajuste por errores que luego se detectan a futuro. Otro elemento importante es el acceso a internet. Y esto es crítico para todo este modelo. Es necesario contar con un acceso confiable a internet. O sea, no le ponga un mega a su empresa porque usted se va a tener inconveniente. Tiene que tener una velocidad que permita a los sistemas, a usted conectarse a esos sistemas en la nube y no perder información, porque al final de cuentas usted va a tener que conectarse o a la plataforma de DGI o a través de la plataforma seleccionada que está autorizada. Y para eso necesita una buena calidad de internet. Y por último, punto 5, las pequeñas empresas deben garantizar la seguridad de información de la información almacenada en sus sistemas para evitar posibles violaciones de seguridad. Es decir, que aparte de todo lo que usted haga, usted va a tener una mayor concentración de datos electrónicos dentro de su negocio o en una nube de un tercero, y esto lleva a una conciencia sobre lo que hemos hablado quizás en los últimos 2 años sobre la ciberseguridad. Ya eso no puede ser un relajo, porque al final de cuentas, nosotros, muchos empresarios, almacenamos 10 años de papeles que tenemos que mantener ahí hasta que expiren como evidencia tributaria para, ¿verdad?, cualquier caso de rectificación, etcétera. Ahora, cuando están en formato digital, usted no puede darse el lujo de decir, no, es que no tengo espacio, voy a borrarlo o no puedo pagarlo. Entonces, ese es el problema crítico, que ya esto se va a estar almacenando digitalmente. Por más papel que usted saque, al final las evidencias son digitales. Y ese es el gran punto de transformación en este caso.
Exacto, porque lo hemos hablado un montón de veces. Te piden una factura y cuando tú la vas a buscar, lo que está el papel en blanco, porque...
No, ya estaría almacenado digitalmente, pero...
Exacto, pero digo ahora, en este momento...
No, ahora es papelito.
El papelito en blanco, que ahí decía una vez que eso es...
Lo que pasa es que se imprimía en termal, pero ese es otro tema. Esa práctica del papel termal que se borra al final de cierto periodo, evidentemente ya queda como cosa del pasado, porque ya habría un registro digital. El tema es mantener los datos almacenados hasta que te lo pidan. Uh-huh. Pero la esencia es no borrar los datos. Entonces eso impacta en los modelos de negocio que nunca pensaron en almacenar información. Pero a pesar de estos desafíos, este modelo de facturación electrónica también presenta unos beneficios que queremos ilustrar, porque también conviene. O sea, no todo es malo. Primero, reducción de costos, porque ya usted no va a necesitar una oficina tan amplia porque tiene que guardar muchísimos papeles. Y eso reduce, evidentemente, y abarata las operaciones. Pero con ello hay que trabajar un paradigma. Y es que la empresa en la actualidad se mide por su flujo y por su manejo de capital, no por las dimensiones de su espacio físico. Y ese es un paradigma que debe cambiar en República Dominicana, porque ya no, yo no necesito una oficina grandísima para almacenar 20 o 35 cajas, porque ya yo no necesito ocupar ese espacio, pero tiene que cambiar la mentalidad. La mejora en la eficiencia y en la seguridad de las transacciones, porque sí, cuando usted envíe un documento, cuando usted recibe un documento, va a ser un documento ya inclusive validado por la Dirección General de Impuestos Internos, y así como la posibilidad de realizar operaciones de compra y venta en línea, lo cual asegura realmente que usted está comprando algo y que usted pueda reclamar en algún futuro. Entonces, esto le da bastante seguridad al consumidor. Es importante recordar que las MIPYMES deben contar con el apoyo y el soporte técnico necesario para garantizar el éxito de este proceso de transformación digital. Deben familiarizarse con el proceso de facturación electrónica, porque lo entendemos que es vital y permitirá la transparencia y confiabilidad de sus transacciones comerciales. Entendemos que debe existir un fortalecimiento en la regulación de la BEAS Data en la República Dominicana, que es el manejo de los datos. La Junta emitió una resolución el otro día para eliminar los registros biométricos de parte de terceros, lo cual es un paso del entendimiento de que cierta información debe estar centralizada o en el Estado o en las entidades que están autorizadas para ello, pero necesitamos ir creando conciencia, porque los datos ciudadanos, ya sea comerciales, etcétera, no tienen un contexto muy claro, y creo que deberíamos ir apuntando en esa misma dirección. Invito a los comerciantes, a los empresarios, a mantenerse al tanto de los requisitos y regulaciones necesarias para cumplir con estas normas, porque el mayor reto es poder abordarlas y utilizarlas eficientemente y ayudar a que las empresas, a través de estos sistemas, puedan generar valor y crecimiento.
Bien. Entonces, terminamos ya.
Yes.
Vamos a cerrar con esta frase que dice así, una reflexión de la semana. Nosotros en la industria tecnológica tendremos que ser más eficientes. No se trata de que todos los demás hagan más con menos. Tendremos que hacer más con menos. Tendremos que mostrar nuestras propias ganancias de productividad. Eso lo dijo Satya Nadella, la CEO de Microsoft. Y así damos por terminado el martes yes. tecnológico por el día de hoy. Recuerden que este es el noveno episodio de la... No, el quinto episodio
quinto de la novena.
De la, novena. La quinta sinfonía de Beethoven. Quinto episodio de la temporada número 9 del martes tecnológico, y que lo pueden buscar a través de la página web de La 91, en la91.com, sección podcast, y luego más tarde ustedes pueden ir chequeando, además de en las redes de Arturo, que están linkeados a donde está escrito este programa, y por supuesto darles las gracias a ustedes por la sintonía. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El Banco Central informó que la economía del país concluyó el pasado año 2022 con un crecimiento del casi 5% del Producto Interno Bruto, el cual fue impulsado principalmente por el turismo. Por otra parte, en el Senado de la República, la Comisión Especial apoderada del proyecto de ley sobre Código Penal tiene previsto reiniciar su estudio este martes a las 2 de la tarde. Finalmente, en Haití, según un informe de la Policía Nacional, el ataque de grupos armados en el que murieron 7 policías fue supuestamente planificado en Puerto Príncipe por 3 altos cargos de esa misma entidad del orden. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Compadre, corríjame si me equivoco, pero ¿es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo?
Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo, y es hecho entre su patrón y usted. Ah, pero entonces yo no soy el único que aporta los chelitos para mi retiro.
Eso es lo chulo del sistema. Si su salario fuera de 10 mil pesos, 287 es lo que pone usted. Y su jefe, 710. Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular.
Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
AFP Popular. Confianza absoluta.
Por más de 13 años, 12 y 2 te ha acompañado en medio del tránsito cuando vas camino a hacer cualquier diligencia. Ya somos una familia y de eso yo no tengo la menor duda. Tenemos oyentes que son esenciales para nuestro programa y por eso queremos dar gracias por la fiel sintonía.
Comprometiéndonos como siempre en brindarles contenido de calidad en el que hablamos de temas sociales, políticos, de deportes, del espectáculo, de las ocurrencias de nuestros niños, de todo lo que pasa en nuestro tránsito y circo, y hasta nos tomamos un cafecito de vez en cuando.
Sí, señor. Mantenga la sintonía de lunes a viernes con 12 y 2 desde las 12 del mediodía por la 91 o a través de 12y2.com.
En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno de ellos. Donde Laura, desde la comodidad de su celular, solicita asistencia en su casa o negocio ante cualquier imprevisto. Somos un seguro que te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
Esta es la 91 FM, 91.1.